8:12, seguimos haciendo Jungla Rock and Pop en este minuto soberano, en que además se promulgó ayer la ley de tenencia responsable de mascotas. Vamos a invitar nuevamente a la Rock and Pop, aunque sea a la distancia, a Eric Lucero, que a su vez es integrante del directorio del Colegio Médico Veterinario, para estudiar un poco y conversar los alcances de esta ley. Incluso se escuchan perritos de fondo, así que no puede ser mejor el ambiente. Eric, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, aquí estamos con perritos.
Bueno, Eric, lo primero, preguntarte, esta ley popularmente se conoció como la ley Cholito. ¿Ayudó ese caso a de alguna manera empujar y apurar esta ley o no?
Sí, yo diría que el caso lamentable de Cholito ayudó a que despertara de nuevo esta ley, que había quedado dormida en el Congreso de nuevo. Y la aceleró, y por lo tanto se logró sacar rápidamente.
¿Cuál de los puntos te parece como más importante y que de alguna manera va a crear un cambio sustancial en las personas que tenemos mascota y que en el fondo no nos preocupamos tanto? Hoy día hay que preocuparse al parecer mucho más de los perros, los gatos y cualquier tipo de mascota, porque uno puede enfrentar la cárcel finalmente si es que la mascota se porta mal.
Claro, una de las cosas importantes es que se va a hacer finalmente un registro nacional de mascotas, en este caso canino y felino, ¿ya? Y por lo tanto se va a poder hacer un seguimiento, incluso fiscalización, de tenencia responsable, ya, desde el punto de vista de prevenir o disminuir el abandono, ya, como todos los animales van a estar registrados. Si tú encuentras un perro X en la playa y este tiene un chip de identificación, va a poder ser devuelto a su dueño, y bueno, ahí vendrán las implicancias legales, desde el punto de vista de que también se tipifica hoy día como el abandono como una forma de maltrato.
Correcto. Ayer conversaba, y quiero dejarlo en claro, la ley Cholito es, o sea, se le ha llamado toda esta ley la ley Cholito, o la ley Cholito forma parte de un punto de esta ley que es más amplia.
No, a ver, esta es la ley de tenencia responsable de mascotas.
Sí, sí, sí.
Que
pasó
hace 9 años atrás. La ley Cholito es una adición a la ley de maltrato animal.
Exacto.
Ya, correcto. En que busca cambiar las penas, aumentar las penas en torno al maltrato. Ya, incluyendo dentro de ello el cárcel. Hasta ahora, maltrato muchas veces iba asociado a multas, y hoy día ya iría asociado más bien a cárcel.
Perfecto. También. Eric, y en ese sentido, sabemos que también esta ley, entiendo que exige a los municipios tener una cierta infraestructura y seguimiento y veterinario, en atención permanente para cualquier caso que tenga que ver con mascotas, o en este caso con perros que están abandonados. ¿Y existe esa infraestructura en Chile, en las municipalidades?
No, a ver, ahí hay un problema bien de fondo. Es que gran parte de los municipios en Chile no tienen un médico veterinario a cargo de la parte sanitaria, ¿ya? Por lo tanto, no tienen esta posibilidad de desarrollar, en este caso, que se va a exigir que haya caniles, por ejemplo, para poder recibir perros y luego proceder a su reubicación. Ya, la parte sanitaria, de ofrecer servicios de sanitarios para perros, o sea, vacuna, la misma aplicación del microchip, muchos municipios no lo hacen, no tienen, faltan recursos también. Entonces, la idea es que todos los municipios tengan que desarrollar su propia ordenanza. Desde ese punto de vista, definir cómo van a ser tenencia responsable. Obviamente cada municipio en Chile es distinto, ¿no es cierto? Siempre digo, Aysén es distinto a Vitacura, las necesidades son diferentes, los perros son distintos, y ahí hay que destinar recursos, y esperamos como colegio médico en realidad que ojalá cada municipio tenga por lo menos un médico veterinario acá.
O sea, Eric, para decirlo en español, esta ley es finalmente un saludo a la bandera, porque uno ve permanentemente municipios como, por ejemplo, Cerro Navia, Valparaíso, Punta Arenas, con los forados económicos, no tienen plata ni para pagar la luz de los colegios, la luz de los consultorios. ¿Por qué van a tener que destinar plata para fiscalizar si es que el perro defecó en alguna parte y el jefe o el amo no le limpió las fecas?
Claro, bueno, aquí supone que el Estado tiene que destinar recursos para esto. Así que esa es la gran discusión que está hoy. Los municipios lo han puesto en la palestra también. De que tiene que haber recursos importantes para desarrollar áreas que el municipio a veces no tiene, o si tiene, para seguir aplicando lo que va a pedir la ley ahora.
¿Y quién va a fiscalizar a los municipios?
En teoría, el Ministerio del Interior es el que tendría que estar a cargo de eso, ¿ya? Y bueno, el Ministerio de Salud. En teoría, ambos ministerios son los que lo potente de poder hacer y llevar adelante esta ley.
Y en el caso, por ejemplo, no sé si viste esta semana en Valparaíso o en Viña del Mar un caso que fue dramático de una persona que descuartizó los perros y los guardó en un congelador, salió en todas las noticias. Si hubiera estado esta ley imperando, esa persona se expondría a sanciones mayores, ¿no es cierto?
Sí, lo más probable es que pena de cárcel.
Wow.
Lo más probable. Eso es uno de los puntos buenos de esta ley. O sea, la idea no es tener que castigar a la gente asustándola, pero de pronto sirve como para ir cambiando un poco la mentalidad.
¿Y qué pasa, Eric, con las personas que hoy día tienen mascotas que son definidas como mascotas de razas peligrosas, como por ejemplo los pitbull, que cada cierto tiempo hacen noticia en Chile y también en otros países porque se sueltan, se escapan, muerden a alguien?
Claro, ahí hay que tener ojo porque las razas potencialmente peligrosas se definen como, según la ley, individuos de ciertas características físicas, potencia de la mordida, ahí caben incluso hasta los Golden Retriever, pero además haber presentado episodios de agresión previo, pero sin diferenciar la causa de esa agresión, ¿ya? Aquí hay que tener ojo que muchas veces que uno ve en las noticias perros pitbull que se escapan y muerden a un niño, en general esos perros no han estado en buena tenencia, no han tenido un buen desarrollo social y por lo tanto el que ellos realicen ese comportamiento de agresión hacia personas va asociado a un problema patológico que hay que definir y muchas veces se puede tratar. Entonces la ley aquí lo mete todo al mismo saco y no diferencia. Eso ahí hay que trabajar seguramente los reglamentos como para poder definirlo bien. Un perro que agrede por miedo no tendría por qué caer con un perro potencialmente peligroso porque tiene miedo.
Claro.
Por lo tanto debemos tratar ese miedo. ¿Ya? Así que eso es un punto que como colegio hemos puesto también en la palestra. Ojalá se pueda trabajar en los reglamentos para poder solucionarlo. Uh-huh. ¿Ya?
Entiendo que también estamos conversando, dicho sea de paso, con Eric Lucero, integrante del directorio del Colegio Médico Veterinario. Entiendo que también hay todo un tema con la venta de mascotas también, que va a tener que estar certificado para vender mascotas de quién más. Ya no en las ferias libres o en lugares en la calle ya no voy a poder vender mascotas, básicamente.
Claro.
Ya está prohibido, pero ahora va a ser más acuciosa, digamos, la fiscalización.
Sí, todo aquel que hoy día venda mascotas, desde el punto de vista de criadero, va a tener que estar registrado y por lo tanto va a tener que cumplir ciertos requisitos y ciertas normas. La venta informal en la calle debe desaparecer.
Claro. Y en ese sentido, ¿qué pasa con otra clase de animales? Porque esto está circunscrito a perros y gatos, entiendo.
Sí.
Pero ¿qué pasa con animales más exóticos? ¿Qué, supongo que será un paso más adelante? Entiendo que no es masivo, ni mucho menos, pero me imagino que será un paso más adelante, más sofisticado la ley, ¿no?
Sí, hay que definir, todas las mascotas exóticas que no están incluidas en esta ley requieren también de una ley que los proteja. Pero claro, habría que comenzar a definir cómo podemos llevar a cabo los mismos procedimientos que se está haciendo ahora. Por ejemplo, los microchips. Hay ciertas especies como los hurones, por ejemplo, que vienen microchipeados. O sea, a ti te venden un hurón y queda registrado que es tuyo. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, ahí hay una disparidad. Pero individuos como los cobayos, los conejos, los erizos de tierra, no tienen regulación, ¿ya? Y además hay mucho comercio informal. Entonces, la ley tiene que ser mejorada desde ese punto de vista. Esperamos que los reglamentos nuevamente se pueda hacer para no tener que pasar mucho más tiempo tratando de proteger también a nuestros pacientes de esa área de exótica.
Excelente. Eric, muchas gracias por este contacto. Es un paso adelante.
Sí.
Hace una semana de leyes bastante importantes.
Falta plata nomás para implementar la ley, pero es un pasito, pequeñito.
Ah, sí, bueno, sí, importante que se dio el paso. Ahora hay que seguir avanzando, mejorando. Pero lo primero es dar el paso. Y claro, eso es lo primordial acá.
Hay que ponerle más cuerpo a la ley y más dinero.
Así es.
Que estés muy bien, Eric. Un abrazo.
Ok, espérense, que estés muy bien.
Chao, chao, buen día.
Estamos con Eric Lucero, integrante del directorio del Colegio Médico Veterinario, acerca de la ley de tenencia responsable de mascotas.